Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Voy a perder la cabeza por tu amor, porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprendemos.
Hola, hola.
Yo ya no sé si he perdido la razón, porque tú me
Pico, que se ha quedado aquí porque va a participar en el teatrillo de las escenas de Andalucía, escuchando al Puma y este Voy a perder la cabeza por tu amor, me mira con cara rara. Claro, él se lo sacas de Hocus Pocus y se pone nervioso. Pero esto tiene un porqué.
Espero que tenga un porqué, como todas las cosas.
Como todas las cosas tienen un porqué. Esta es una obra maestra de Manuel Alejandro. Y a Manuel Alejandro le rinden homenaje hoy, ¿no, Ana?
Sí, ha sido elegido como jerezano del año por el club, el Rotary Club de Jerez. Y va a ser el protagonista de este evento solidario que tiene lugar dentro de un ratito, dentro de una hora, a la una en el Palacio del Tiempo de Jerez. Y que, bueno, reconoce toda su trayectoria.
Cabeza por tu amor, como no despierte de una vez por siempre de este falso sueño.
Maravilla, ¿eh? Pero es que fíjate lo que hay detrás de... Le ha escrito al Puma, a Emmanuel, a José José, a Luis Miguel, a Julio Iglesias, a Nino Bravo, a Rocío Jurado, a Rafael... Mira, a Rocío Jurado, por ejemplo, canciones como Como yo te amo, señora, ese hombre, lo siento, mi amor, se nos rompió el amor, vibro, si amanece... A Rafael, yo soy aquel que sabe nadie, provocación en carne viva, estar enamorado. O sea, creo que no se podría entender la historia de la música española y la historia de España reciente sin la obra de Manuel Alejandro.
Y quizá mañana oigas de mi boca, vaya usted con Dios.
Bueno, ¿le vale a usted el porqué o no?
Me parece magnífico, nada más que por eso ya podríamos estar escuchando esto los próximos 18 años.
Hola, Sandra Rodríguez, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
De maravilla, aquí escuchando además esta canción tan bonita. Me voy a poner romántica.
Claro, claro. Oye, hoy le estamos preguntando a los oyentes por cosas que tenemos en casa, que hayamos comprado, que no nos valen para nada, ¿eh? Ir pensando que ahora os pregunto.
Vale, vale.
Y por fin, después de 2 semanas de pachucheo ocular, está con nosotros... nuestro director cinematográfico, José Luis Ordóñez, buenos días.
Buenos días, qué alegría, qué alegría veros con los dos ojos.
Y nunca bueno. Mejor dicho.
Qué alegría veros con los dos ojos, sí, sí.
Bueno, ahora ya se puede contar, ¿qué es lo que le ha pasado?
Nada, un pequeño problemilla en la retina, un problema en la retina, que durante un tiempo pues no podía ver mucho. Había como, estaba como una película de la Hammer, con niebla. Estaba ahí metido en el Londres siglo XIX, vía nieblecilla, y eso pues se ha ido un poco difuminando y ya pues estoy en una película del siglo XXI. Ahora veo, bueno, veo nítido.
También, todavía no en 4K, ¿no? Todavía,
casi
en 4K. Ya, casi en 2K y medio, sí, más o menos. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, bienvenido a su gracias, casa, director. Vamos a escuchar a los oyentes, 670-940-200. A raíz de las botellas estas de plástico que ahora le ponen el taponcito pegado y que consideramos que es un invento perverso del demonio, cosas que tenemos en casa que hemos comprado y que no nos sirven para nada. Hola, buenos días.
Buenos días, guapísimo. Soy Eli de Córdoba.
Hola, Eli.
Bueno, yo voy a contar lo que compré que menos uso le he dado. Vamos, le he dado uno y ya está. Pero no vale reírse, ¿vale? Yo vi la batamanta, que soy friolera por naturaleza, y yo me compré mi batamanta y un cojincito que mete en los pies en invierno y está muy calentita. Calentita está, hasta que te llaman al timbre y no te acuerdas ni que tienes los pies metidos en el cojín ni que tienes la batamanta. Cuando yo me levanté y fui a dar un paso, por poco me mato con el cojín, pero es que me quito el cojín y piso la batamanta.
Madre mía.
Bueno, no me caí de puro milagro. Esa soy yo, ya está. Pues, vamos, los tiré directamente, los tiré. Bueno, muchos besitos lindos.
Besitos.
Muchas gracias, Eli. Siempre lo he pensado, digo, eso con los dos pies ahí metido. Eso como es, no se te olvide.
Un arma cargada por el diablo.
Oh, totalmente.
Lo del taponcito lo descubrí yo el otro día. Estaba yo abriendo una botella de agua y digo, está atascado. Me ve Sandra y dice, no, que ahora es así.
Sí, sí.
Y va a pegar el tiro y dice, no, es que está enganchado.
Está roto.
No hay manera.
670-940-200. Hola, buenos días.
Buenos días, Pepe, Ana, Vico y todos los que estáis trabajando esta mañana de sábado aquí. Mira, tan fresquita, lluviosa aquí en Granada. Soy Juani de Granada.
Hola, Juani.
Mira, pues yo tengo en la casa uno de cacharros porque a mi marido le encanta todo lo que sale en el Lidl o en el Aldi. Así que él cree que es práctico y lo compra. Entonces tengo para la piña, para partir la piña, que le corta la parte de arriba, le pone el cacharro, sí, le va dando vuelta y sale tan fina. Suelta todo el caldo y luego si la piña es gorda no sirve, si la piña es más chica tampoco. Otra cosa es para el mango, que también supuestamente lo pone y lo corta, nada, no tampoco sirve, porque el mango tiene que tener el tamaño del cacharro y eso es imposible, encima no corta lo suficiente. Y ya lo último que trajo fue un cacharro como para quitarle los huesos a las aceitunas, y era para las cerezas, porque yo le quito los huesos a las cerezas para mi madre. Con el cuchillo así como que la voy pelando.
Sí.
Pues mira, se pone todo perdido, salpica, el hueso no cabe por el agujerillo. Bueno, vaya, un número. No sé si servirá para las aceituras, probaré, pero para las cerezas no sirve. O sea que tengo un cajón lleno de cacharricos de plástico, así que para mí no sirven para nada o para muy poco. Venga, que tengáis una buena mañana.
Se nos rompió el amor de tanto usarlo.
Bueno, José Luis y Sandra, ¿tenéis algo en casa?
Sí, también, y sí, en la línea de lo que nos acaban de contar, ¿vale? Porque yo hice un día un curso de cómo hacer sushi y me compré una máquina de hacer sushi, que es como una máquina de liar cigarrillos, pero para hacer sushi. Nunca la usé, ¿vale? Porque realmente el sushi bueno es el sushi que te prepara la gente que sabe preparar sushi, porque llevo un buen rato hacerlo y claro, hay que saber hacerlo bien.
Claro.
Entonces tenemos una máquina de sushi ahí sin abrir, sin estrenar.
A ver, un mensaje más. Hola, buenos días.
Hola, hola, gente de Andalucía, buenos días, Pepe, Ana.
Hola.
Vico, a todo el mundo. Pues, ¿quién no compra, Pepe? ¿Quién no ha comprado alguna tontería de esto de teletienda o cosas así? La verdad que yo una vez compré una licuadora para hacer zumo de la fruta, y es lo que estáis diciendo, que para sacar un vasito, lo que tenía que liar yo, Dios mío, después frega eso, que tiene un montón de pececitas chiquititas, secarla muy bien para que después no se oxidara, yo qué sé. Al final la di, se la di a sobrina de mi marido. Luego hace poco tiempo a mi marido le regalaron también, es como se sienta ahí unos pedales para mover las rodillas. Nah, que no lo coge, que no, porque le duelen las rodillas, porque no anda mucho. Entonces dice la hija, mi niña, la hija de mi marido, nuestra hija, dice, papá, te voy a comprar esto. Ahí está, que tampoco lo coge. Y montones de cosas, montones. Oh, Dios mío. Pero bueno, así somos nosotros, así somos los seres humanos. Y ya está, Pepe, y qué fresquito el día. Ojalá este día lo haga el día 29 de junio, que se casa mi hija la pequeña.
¡Hombre!
Y por favor, que no haga mucha calor. Que no haga mucha calor, Dios mío. Bueno,
no me sirve tu vida.
Bueno, luego escucharemos más mensajes de los oyentes. El porqué de las cosas es el título de la sección de Vico. A veces me pregunto yo también el porqué de algunas cosas. No sé qué estamos alimentando, pero nos llegan unos chistes
inquietantes.
Uy, ya lo echábamos de menos.
Hombre, yo llevo 2 semanas que no vivo desde que Ordoño no nos cuenta un chiste inquietante.
Claro, lo peor es que esto se lo mandan, o me lo mandan a mí directamente, o a terceros, a intermediarios. Este lo han mandado a Ana. pero para mí, ¿sabes?
Sí, porque parece que estabas decayendo últimamente.
Podemos decir, al pecador, podemos nombrar al pecador.
Sí, podemos nombrar.
Vale, al pecador. El pecador es Alberto.
Ah, se veía venir.
Vale, y entonces el chiste es el siguiente. Uno está haciendo una examen de estos de una entrevista de trabajo. Dice, bueno, ¿y usted sabe Excel? Dice, claro, hasta me sé la canción. Pregunta el tío, ¿qué canción?
Qué momento más excelente, ¿no?
Esto ha sido duro, ¿eh?
Alberto, esto ha sido muy duro.
Ha sido duro,
¿eh? Ahora, eso sí, me da pie para proponer de los creadores, esto como se dice en cine, de los creadores del chiste inquietante, ahora viene el jeroglífico musical inquietante.
¡Qué buena pinta un jeroglífico musical!
A ver, entonces... Dice así, se abre el telón.
Vale.
Y se ve una llave y dos chicas cantando que son hermanas. ¿Cuál es la canción? No, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Vamos a dejar pensando a los oyentes.
Chicas cantantes que son hermanas.
Que son hermanas. ¿Cómo se llama la canción? Pues ahí está el jeroglífico. 670-940-200. Si creéis saber cuál es el resultado. Nosotros ahora tenemos teatrillo.
Tenemos teatrillo, sí. Nos vamos al Lepe esta vez, ¿vale? A contar una historia bastante conocida, pero muy curiosa, que siempre nos gusta mucho. Que vamos a hablar de Juan de Lepe.
Bueno, pues será enseguida, justo después de unos consejitos. Venga.
Pregunta. Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Cada mañana, desde bien temprano, estoy aquí ante el micrófono para contarles la realidad de Andalucía. Cómo se despierta, cómo vive, con toda la actualidad, para que estén informados. El entretenimiento que ya saben que nos gusta, nuestra mirada sobre lo que sucede. Radio en estado puro, radio viva, para gente como tú.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Canal Sur Radio. Y siempre que quieras, puedes buscarnos en la radio a la carta de Canal Sur. En andaluciaconvigorra.canalsur.es.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Producciones radioteatrales Gente de Andalucía presenta Escenas de Andalucía, una recreación radiofónica de los episodios de la historia de Andalucía, con el cuadro de actores de Gente de Andalucía. Escenas de Andalucía.
Hoy, capítulo 152, Juan de Lepe. Esta historia es real, tan real como que el sol sale durante el día y la luna aparece solo por la noche. Aunque en medio de la realidad siempre hay cabida para la fantasía, si no, la vida no tendría demasiado sentido. Esto fue más o menos lo que ocurrió para que un personaje muy humilde llegase a ser rey de Inglaterra por un día. Pero antes os contaré quién era Juan de Lepe. Juan de Lepe nació en el seno de una familia humilde a mediados del siglo XV. Con el tiempo se hizo marinero, no por vocación, no, porque era lo único que podía ser. Y en esa época los marineros españoles estaban acostumbrados a navegar por los peligrosos mares siguiendo únicamente el curso de las estrellas.
Dime, Juan, ¿crees entonces que en Inglaterra ¿vas a encontrar trabajo?
Ah, no, capitán, no, no, no espero encontrar trabajo. Espero hacerme rico sin pegar palo. Si solo quisiera trabajar, me hubiera quedado en mi tierra.
Que sepa que los ingleses son muy siesos. Y allí llueve prácticamente todos los días del año. Quizá te hubiera ido mejor embarcándote hacia el sur en vez de hacia el norte.
El destino me lleva hacia el norte. ¿Y quién soy yo para contradecir al destino?
Como te tengo mucho aprecio, voy a presentarte allí, en el puerto de Londres, a un comerciante al que de vez en cuando le hago trabajo. Seguro que te tratará bien y te pagará mejor.
Le estoy muy agradecido, señor.
Estará encantado contigo, Juan. Da gusto viajar con alguien como tú. Tienes eso que la gente llama aje, carisma.
Y así fue como Juan de Lepe se puso a trabajar a los órdenes de un rico personaje inglés, que encandilado por su personalidad, hablaba de él constantemente, hasta el punto que el mismo rey de Inglaterra y señor de Irlanda, Enrique VII, quiso conocerlo, siendo sus órdenes cumplidas y al momento Juan fue llevado a la corte de Inglaterra.
Juan, Juan, hacía tiempo que no pasaba una tarde tan divertida. Me gustaría que te quedases en la corte.
Espero, majestad, que esto no sea una oferta laboral.
Te contrataré para que me entretengas en estas tardes largas y lluviosas.
Jugaremos a las cartas y comeremos pasteles. Viviré a cuerpo de rey.
Fue así como Juan conoció a Enrique VII, pasando a ser con el tiempo su confidente y la persona con la que más tiempo pasaba, siendo su entretenimiento favorito hacer apuestas por las tardes.
Querido Juan, te tengo en alta estima, pero no creo que le saques a nuestro rey más de una moneda en las apuestas.
¿Es un reto, querida? Sabes que me encantan los retos.
Te daré lo que quieras si eres capaz de sacar a nuestro tacaño monarca algo.
¿Me darás un beso si consigo que apueste su reino?
Estás loco, Juan.
Callaos que ahí viene. ¿Hecho?
¿Hecho?
Señor, qué placer verle. Es la hora de nuestra partida de cartas, ¿no?
Ya sabes que sí. ¿Quién reparte?
Primero fijemos las apuestas. ¿Qué es lo que hacen los buenos jugadores?
Lo de siempre. Pues pongo mi moneda de oro sobre la mesa.
Lo de siempre. Cansado estoy de obtener siempre los mismos premios. Creo que hoy no jugaré de puro aburrimiento.
Ay, ¿qué desea que apostemos?
Algo que nunca soñé tener. Las ganancias de tu reino.
¡Estás loco! Pon tu moneda y empecemos.
Hagamos lo siguiente. Apostemos las ganancias de tu reino por un día. Pero tú eliges el tipo de juego.
Como quieras. Juguemos pues a los dados. Nunca me has ganado a este juego.
Horas más tarde, de nuevo el destino confirmó la victoria de Juan sobre Enrique VII. Este, como hombre de honor que era, cumplió con su apuesta y le concedió a Juan las ganancias de la Casa Real de Inglaterra durante un día entero.
Juan, todo el mundo habla de lo que has hecho. Ahora eres un hombre rico.
Bueno, es solo durante un día. Pero no es poca cosa, ¿no?
¿Y qué harás ahora con tanto dinero?
Lo que siempre he querido. Ser un hombre rico, dueño de mi destino.
Hemos decidido llamarle a partir de ahora Pequeño Rey de Inglaterra.
Me parece un título más que justo. Pero más que ser de Inglaterra, hay otra cosa que me hace más ilusión.
No puede haber nada mejor que eso.
Sí que lo hay. Todavía me debe usted un beso.
A la muerte de su amigo Enrique VII en el año 1509, Juan volvió a Lepe con un hombre rico y en su tierra vivió el resto de sus días. Dicen que en su tumba mandó escribir el siguiente epitafio. Sepulcro con una lápida de cierto Juan de Lepe, nacido de baja estirpe, del dicho pueblo de Lepe que como fuese favorito de Enrique VII, rey de Inglaterra, y con él comiese muchas veces y aún jugase, sucedió que un día ganó al rey las rentas y la jurisdicción de todo el reino por un día natural.
Grande Juan de Lepe.
Sí, tenía que ser una persona con mucho carisma, ¿no? Como se dice en el teatrillo, una persona con charme, con encanto, ¿no? Con
don una especie de David Jiménez de aquellos tiempos.
La típica persona que todo el mundo quiere que se siente a su lado en las cenas con mucha gente para pasar una buena velada.
Bueno, era el capítulo 152 de las escenas de Andalucía. Le quedan dos capítulos, ¿no?
Dos capítulos, dos y acabamos capítulos. En el 154 por todo lo alto, ¿eh? No, va a ser algo...
Oye, tenemos que anunciar que tenemos programas en la calle las próximas dos semanas.
Sí, señor, la próxima semana estaremos en Islandilla, en el Paseo Marítimo. Y la siguiente estaremos en el Hotel Barceló Punta Umbría.
El de la playa.
El de la playa.
En Punta Umbría, en la playa. Así que el domingo que viene, Islantilla, ya os diremos el sitio, cuando lo sepamos con concreción, será por el Paseo Marítimo.
Por el Paseo Marítimo,
Islantilla. Sí. Y el domingo 23, que es el que despedimos la temporada, además, de Gente de Andalucía, haremos el programa desde Punta Umbría. El domingo 23, además, vamos a intentar que esté todo el equipo.
Sí.
Todo el equipo, todo el mundo.
A ver cómo hacemos.
Todo allí. Igual no hay habitaciones en el hotel porque este equipo es muy grande. Pero bueno. Que muy tarde. 12 y 24 nos vamos al cine. Con el felizmente recuperado José Luis Ordóñez, hablamos un poquito de la actualidad cinematográfica.
De esa película que ha rechazado Sitges y ¿qué ha pasado con ella?
Es que como llevo tres semanas fuera de juego, no me puedo resistir a hablar de una película que, como bien dice Ana Carvajal, es una película española de muy bajo presupuesto que el Festival de Sitges pues no aceptó a competición, ni siquiera a exhibirla ni nada. Y después resulta que Stephen King tuiteó el otro día poniendo muy bien a la película. Anda. ¿De qué película estamos hablando? De esta. Construiste tu infierno. Bueno, esto es... estoy hablando de La mesita del comedor, película de Calle Casas, protagonizada por David Pareja y Estefanía de los Santos, que es una película de 2022, es una película que no encuentra distribución en España, que no es aceptada en festivales, como digo, uno de los más potentes del mundo de cine fantástico de terror, como Sitges, pero que ha ganado más de 40 premios pues, en festivales fuera de España, ha encontrado distribución fuera de España, y bueno, es una película que yo... A ver, ¿cómo lo diría? Me cuesta recomendarla porque es una película en la que se pasa profundamente mal, es muy incómoda, pero es que es magnífica, hay muy buen cine dentro de la película, ¿no? Stephen King pues dijo eso, ¿no? Que hay una película que es la The Coffee Table en inglés, que la han traducido, y ha dicho que él piensa que no hay una película en la vida o algo así que no te lo haga pasar tan mal, ¿no? Es horrible y horriblemente divertida, es como el sueño más oscuro de los hermanos Coen, ¿no? Filming, que es una plataforma muy atenta a todas estas cosas, pues automáticamente a los tres días después de que Stephen King tuiteara eso, la tiene en su plataforma para todos sus suscriptores, para verla, ¿no? Yo os animo a que la veáis, ¿no? No sé si la vais a poder acabar. Sandra no ha podido verla, ni un fotograma, ¿vale? Pero es una película que ya digo que tiene muy buen cine, tiene humor, pero un humor de lo más retorcido. Pero es, sin duda yo creo que es una de las películas españolas de este año, ¿no? Por todo lo que consigue con muy pocos medios y ya digo, sobre todo con buen cine.
Bueno, oye, que tenemos que despedir al actor invitado, a la estrella invitada, Vico, que se ha quedado aquí un ratito más, pero que ya lo esperan sus niñas en Dos Hermanas. Que, querido, tenga usted un buen fin de semana.
Muchísimas gracias y nada, nos vemos la semana que viene y ponme un papel más largo. Pues, un papel más largo.
Tus deseos son órdenes para mí, Vico.
Prepárate para un monólogo largo.
Un abrazo. Y Vico confirma presencia en Punta Umbría, si puede.
Sí, seguro que sí. Seguro que sí, aparezco por allí con mis niñas y echamos un buen rato.
Magnífico, Vico, buen fin de semana.
Igual, cuídense, que dicen los suecos.
Vamos al cine. Venga, a los estrenos. Y empezamos por una de terror americana.
Pues empezamos por una película que tiene la marca Shyamalan bien impresa. Es una película de terror que se llama Los Vigilantes.
Estoy bueno. Dijeron que es matar dos pájaros de un tiro.
los grillos ya generan inquietud.
Sí.
Y la musiquita. Y la música. Estoy encogida, ve por dónde la viene el golpetazo.
Ahí hay un golpetazo. Hay un golpetazo.
¿Quiénes bueno. sois?
Estamos como tú, perdidos.
Bueno, tenemos película donde básicamente una chica, la protagonista, que interpreta a Dakota Fanning, va a acabar perdida en un bosque del que no puede salir y donde se encuentra a otras tres personas que también están perdidas, se refugian en una casa porque al anochecer salen lo que son unas bestias así un poco peligrosas, ¿no? Decía que la película tiene la marca Shyamalan porque está producida por M. Night Shyamalan, el director del Sexto Sentido, del Protegido, de Señales, pero está dirigida y escrita, adaptación de una novela, por su hija, Ishana Shyamalan. Es decir, este señor tiene ya una niña de 25 años a la que papá le ha producido una película.
Ah, qué guay.
Y la película no está mal. La película tiene un muy buen final. Es una película divertida, entretenida. Y ya digo, el final es un muy buen final.
Cuando dices divertida, no es el concepto divertida que tenemos las demás personas,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente.
No, a ver, no es misterio, suspense, pero no es violenta, no hay sangre, es más bien inquietante. No hay, es una película de terror, pero casi para todos los públicos. Vamos,
No es
como La mesita del comedor, que no es lo mismo, es otra cosa.
Bueno, ahora nos trae usted una comedia negra.
Pues una comedia negra, además de un director que a mí me gusta mucho. La película se llama Hitman, asesino por casualidad.
No me lo trago.
¿El qué?
Que seas sicario. No puede ser. Te he estado buscando y nada. Es como si no existieras.
Seré una fantasía tuya.
¿Cuál es la mayor diferencia entre tu verdadero yo y tu trabajo?
Por cierto, me llamo Gary Johnson y soy un asesino de pega.
Pues esto, el asesino de pega, que es Gary Johnson, que interpreta el actor Glenn Powell, que vimos en la última de Top Gun. Era uno de los pilotos que iba con Tom Cruise por ahí volando. Pues es este asesino profesional, pero que a veces comete el error de, o puede cometer el error de enamorarse de alguna de sus víctimas. Decía que me gusta mucho el director porque es Richard Linklater, que es uno de los es el director de esa trilogía súper romántica, súper bonita, súper hermosa, que es Antes del Amanecer, Antes del Atardecer y Antes del Anochecer, con Ethan Hawke y Julie Delpy, ¿no? Entonces, bueno, además es una película que viene precedida de unas críticas excelentes y que estuvo en la sección oficial del último Festival de Venecia.
Vamos con un estreno más. Esta viene del Reino Unido. Un drama.
Un drama, pero que tiene un repartazo. Ahora lo vemos. Se llama La última sesión de Freud.
¿Profesor Luis?
Sí.
Anna Freud.
Oh.
Encantada.
Igualmente.
Buena suerte.
¿Doctor Freud?
Siéntese. Ay, no, ese es el diván de la transformación. Tenga cuidado. ¿Por qué ha decidido venir a verme si está en completo desacuerdo con mis postulados?
Se ha pasado la vida afirmando que el concepto de Dios es ridículo.
Sí.
¿La disputa entre Dios y Satanás?
Ah, pero no dije de qué lado estaba, ¿verdad? Considero que lo que la gente me cuenta...
Qué bueno el doblador.
Es muy bueno. Pues estamos, es una película de actores. Por un lado, por supuesto, Anthony Hopkins, que interpreta a Freud. Y por otro, Matthew Good, que interpreta al escritor C.S. Lewis. Yo siempre digo que Anthony Hopkins, aunque estuviese haciendo un anuncio de lavadoras de hora y media, habría que verlo, ¿no? Porque es un placer verlo, escucharlo.
Totalmente.
En original o en doblaje. Entonces, yo creo que es una película muy interesante porque además está inspirada en hechos reales y cuenta con personajes reales, no solamente como Freud, como Sigmund Freud, sino como el escritor C.S. Lewis.
¿Y la última película de la que nos quieres hablar?
Pues casi que no, hablamos poco, no ponemos tráiler, no ponemos nada. Es una secuela de Bad Boys, que era una película espantosa la primera, y esta no sé si es la tercera o la cuarta ya, y viene con Will Smith, que es este señor que en los Oscars de hace 2 años
ya se la
salió al escenario y le pegó una bofetada al presentador, con lo cual no sé qué hace protagonizando una película y no sé qué hace en otra secuela de Bad Boys.
O sea que pronto se ha pasado la fiebre.
Sí, no sé, yo no sé qué éxito va a tener esta película. Igual funciona bien, porque en Estados Unidos es una saga que funciona bien. bien, pero es que es muy mala, es muy mala. Y lo que pasó me pareció tan feo. Me pareció
yo que sigo pensando que lo que pasó estaba preparado.
Sí, pero no lo sé. Parece que no.
Ya ha pasado el tiempo y parece que no.
Y muy feo y todo, y no sé.
Hombre, pero tendrá la criatura derecho también a que se le disculpe y se le perdone. Puede pedir disculpas y perdone esas cosas.
Yo es que sigo sin creerlo.
Pero es que salir, Ana, tú imagínate que a Pepe da Rosa lo invitan a un escenario y le van a dar un premio y él sale
horrible
por un chiste, que puede ser el chiste malo, bueno, da igual.
No hay justificación.
Y abofetea delante de gente, de niños que están viendo ese programa.
No lo justifico absolutamente para nada. Tremenda. Digo que, bueno, yo qué sé, el derecho no a la...
Sí. De todas formas, Bad Boys...
Al perdón, derecho al perdón.
Exacto, sí. Vale.
¿En la tele que ponemos?
Pues una maravilla, porque ponen una película americana, un western del año 1956, que el título ya evoca magia y aventura, porque se llama El séptimo de caballería. Protagonizada por Randolph Scott, que es un clásico del western de serie B, y por Barbara Hale, pues vamos a tener una visión diferente de lo que pasó en Little Big Horn, ¿verdad? Yo siempre me acuerdo de Errol Flynn, de Murieron con las botas puestas. Pues esta película es después de eso, con los supervivientes, algunos de los supervivientes que acusan de cobardía, ¿no? De haber huido o de no haberse enfrentado ahí en esa batalla tremenda que hubo pues contra los Sioux y los Cheyennes. Así que hoy, a las 3:30 de la tarde, en Canal Sur Televisión, El séptimo de caballería.
Bueno, os recuerdo el jeroglífico musical. Se abre el telón, se ve una llave y unas chicas cantando que son hermanas. ¿Cómo se llama la canción? En el 670-940-200 parece que tenemos un oyente que se atreve a un vaticinio. Hola, buenos días.
Muy buena, Pepe. ¿Qué pasa? Buen programa 6. Que, hombre, según las pistas que estáis dando, bueno, soy Jorge, de aquí de Sevilla. Uh-huh. Las grecas y Te estoy llamando locamente. Igual me equivoco, pero bueno, también puede ser Azúcar moreno con Debajo del olivo.
Sí, son dos respuestas, ¿eh?
Pero no va por ahí, querido. No va por ahí. Es un jeroglífico musical, ¿vale? Hay entender la expresión jeroglífico, no adivinanza. Se abre el telón, se ve una llave y unas chicas cantando, y estas chicas son hermanas. ¿Cómo se llama la canción? Bueno, 670-940-200, si queréis saber cuál es el resultado de este jeroglífico. Luego lo desvelaremos si no lo acertáis. Vamos con unos consejos, pero a la vuelta tenemos un invitado que nos trae José Luis Ordóñez.
Pues os traigo a un invitado de lujo, porque es un escritor que acaba de sacar un libro que se llama Luces, Cámara, Interplay, volumen 1, Orígenes, desde los orígenes hasta 1988, que ha editado Applehead Team. Son más de 500 páginas.
Wow.
El autor es Paco Mulero Arenillas, cuenta con prólogo de Óscar Martín, epílogo de M.A. Álvarez. Y es una maravilla de libro de la que ahora vamos a hablar.
¿De qué va?
Pues habla de cine, habla de videojuegos, habla de muchísimas cosas.
Orígenes, esto me suena a mí a los sonidos de la historia, ¿verdad?
Sí,
Sandra,
sí.
Un poco a...
Ojo, volumen 1, ¿eh?
Volumen 1.
Esto promete, sí. Esto promete.
Bueno, pues enseguida, después de unos consejos.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Canal Sur Radio.
La gira más esperada del año llega a Sevilla. Gira ING OT 2023. 13 de junio, Estadio La Cartuja. Vive el fenómeno musical del momento y disfruta en directo de los concursantes de Operación Triunfo 2023 y sus historias por contar. ¡Acelera! ¡Acelera! Únete a la fiesta y no te quedes sin tu entrada. Ya a la venta en oteconcierto.com.
¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Disponible en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Disfruta de Canal Sur Podcast, nuestra plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia como Somos unos antiguos. Un espacio para repensar, desde el humor y la poca vergüenza, nuestra visión de la cultura y la vida. Muchas veces nos creemos que somos vanguardia, rupturistas, pioneros, pero quizá lo único que hagamos es repetir patrones y comportamientos del pasado. ¿Está todo inventado? Canal Sur Podcast. La tuya.
Mano de santo limpia la ropa, mano de santo limpia el salón, mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloak, mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller, mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo, pruébalo.
Super Sábado en Canal Sur Radio.
El Málaga quiere subir a segunda división y le queda paso y medio, porque recibe con lleno asegurado en el Estadio de la Rosaleda al filial del Celta. Y después, último amistoso de la selección española antes de la Eurocopa, España-Irlanda del Norte.
Síguenos este sábado en directo desde las 7 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran.
20 minutos para la una. Este programa y su equipo se han convertido en la versión radiofónica de, por ejemplo, el Betis, que no ha habido forma de que durante la temporada tuviera a todo su equipo en orden. Siempre ha habido algún lesionado. Hoy recuperamos a José Luis Ordóñez, pero hemos perdido a David Jiménez.
Sí, está ahí un poquito regular.
Eso es que nos hacemos mayores ya y vamos cayendo ahí poco a poco.
Sandra, no me simpatizas.
No, lo decía por meterme con David, pero claro, sin él no tiene gracia.
Bueno, le mandamos un besito. Se encontraba ahí un poquito regular, cosas del tiempo, no nada importante, así que le mandamos un besito porque siempre nos está escuchando.
Sí, lo echamos de menos.
David, que te echamos mucho de menos.
Te echamos de menos, hombre, te echamos mucho de menos. Bueno, creo que tenemos ganador ya, acertador, el del jeroglífico musical.
A ver, ¿el que es?
Recuerdo, el jeroglífico, se abre el telón, se ve una llave y unas chicas cantando que son hermanas. ¿Cómo se llama la canción? 670-940-200, hola, buenos días.
Muy buenas, mi nombre es Lorenzo, de Sevilla. Para el jeroglífico, ¿vale? No sé, creo que no acertaré, ¿vale? Pero es el jeroglífico, porque dicen es... la canción sería ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Creo yo, es una tontería, ¿no? Pero creo que es de Jennifer López. ¿Qué hiciste? ¿Qué?
Y tenemos otro.
Key Sister, abusadora, Key Sister, ¿no?
No, claro, no, explícalo, porque yo no lo pillo.
¿Como inglés o algo así? ¿Qué?
Nadie lo pilla,
Se ve una llave en inglés. ¿Qué?
¡Ah, en inglés!
Y se ven dos hermanas, son sister, ¿no? En inglés, sister.
¿Qué hiciste?
Me parece brillante ahora que lo sé.
Pero tenía que haber advertido que valía en todos los idiomas, porque sí, yo estaba equivocando la relación.
Habría que hablar, habría que haber dicho que era con pronunciación escocesa del inglés, porque si no, eso ya nos confunde un poquito.
Si lo damos ya resuelto.
No, hombre, no, va internacional.
Oye, pero hay gente pensando muy inteligente. Sí.
Muy bien, señores, muy bien.
Muy bien por los dos oyentes.
Sí, señor, muy bien.
Estará muy difícil, ¿eh?
Programa de un altísimo nivel intelectual.
Me ha entrado ya.
Bueno, luces, cámara, Enterplay, volumen 1, Orígenes. Paco Mulero, Arenillas, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Hay que decir, Paco Mulero, que lleva aquí toda la hora.
Arrepentido.
Ha visto la entrada, los comentarios, el bico, el teatrillo, tal. En una pausa a publicidad, dice Ana, igual Paco se está arrepintiendo de haber venido. Y comenta Paco Polvajini, nuestro invitado, dice, Bueno, ya os conocía. Así que no te has arrepentido de venir, ¿no?
No, para nada. De hecho, estoy muy feliz y muy agradecido por vuestra invitación.
¿Cuánta generosidad?
Mucho, además que me hacía mucha ilusión conocerte en persona.
Anda, mira qué bien.
Sí, mira, logro desbloqueado.
Bueno, hombre, pues yo te agradezco mucho que hayas venido. Bueno, cuéntanos, Luces, Cámara, Interplay. ¿Qué nos cuentas aquí?
Bueno, pues es un ensayo acerca de, bueno, el origen del cine, el origen de los videojuegos, cuando se enlazan para no separarse nunca más. Y bueno, este ensayo aborda todas esas películas que tuvieron adaptaciones oficiales y no oficiales al mundo del videojuego, teniendo en cuenta que muchas veces aquellos trabajos sin licencia eran más alocados y mucho más interesantes, desde luego.
¿Cuándo empieza ese matrimonio y con qué película o con qué...?
Bueno, es complejo, ¿no? Porque, sobre todo, gracias a la segunda vida que tenían los videoclubs, muchos videojuegos oficiales y no oficiales veían la luz muchos años después del estreno en salas, ¿no? Cuando a estos creativos, estos equipos, que algunos iban un poco al salto de la mata, dicen, bueno, vamos a hacer un juego en plan explotación. Al igual que existía el cine de industria, pues existía el videojuego de industria para entretener. Eran pequeñas obras de arte, ¿no? Y bueno, cuando paseábamos por esos museos de artes contemporáneos como eran los videoclubs, pues podemos ver que efectivamente se daba luz verde a la salida de un videojuego que decía, es fascinante, ¿no? Incluso, sobre todo si no era oficial, pues era más divertido incluso, ¿no? Tenía libertad creativa y no un plazo para cumplir.
¿Qué fue primero, la película que adapta un videojuego o el videojuego que adapta una película?
Bueno, originalmente, por supuesto, fue el cine, pero esto es interesante porque cuando vemos el origen del slapsticks, ¿no? Cuando vemos al Gordo y el Flaco, vamos a Chaplin, nos da o a Buster Keaton, nos da la sensación de que podemos poner un mando en la televisión y parece que estamos jugando a un videojuego de plataformas. Y luego, claro, pues todos esos ejes transversales que siguen existiendo, de que la creación de un videojuego va en relación con la narratología, con un buen guión, un buen trabajo audiovisual que se crea de forma coral, el cómic tiene mucho que ver. Entonces, bueno, esas primeras superproducciones, cuando vemos el trabajo de la Factoría Lucas, como es Indiana Jones, Star Wars, E.T., pues ese básicamente por ahí va, tanto de forma oficial como no oficial, el nacimiento de estas adaptaciones. A día de hoy ha cambiado el concepto, es decir, videojuegos que tienen más presupuesto que una propia película acaban teniendo su adaptación a serie o a cine, ¿no? Recordemos que las series hubo una época que eran como una especie de cementerio de elefantes para los actores, pero no, un capítulo. Y hay videojuegos que tienen adaptaciones a serie y películas con un presupuesto elevadísimo.
Hay una pregunta que me surge, Paco, porque has hablado de las adaptaciones no oficiales, ¿no? Sí. Películas, pues las que sean, que se hace un videojuego que no es oficial. ¿Eso tenía después alguna consecuencia por no ser oficial? ¿Alguna consecuencia legal? No lo sé.
Es una gran pregunta y mira, desgloso un poco lo más rápido que pueda, porque el videojuego de Alien, el octavo pasajero, que sale para Atari 2600, es más malo que un dolor. Es un pack... sí, es un clon entre Pac-Man y Frogger mal, ¿vale? Pero luego el mejor juego que se ha hecho de Alien es sin licencia. Lo hicieron dos cordobeses, los Rafas, a raíz de que literalmente se encuentran un libro de arte conceptual de allí. Bueno. Survivor es increíble, es un milagro que existiese para microordenadores. Hay hasta corrimiento de estrellas a los ventanales de una especie de arca de Noé donde despierta un xenomorfo, donde bueno, parece que James Cameron cogió ideas de estos chicos. ¿Qué ocurre? Que en aquella época no vivíamos en una aldea global y de ahí a que alguien se enterase de cierto plagio, la cosa se podía complicar. Entonces se esquivaba cual bala, pues, tú ves Survivor en vez de Alien, y a lo que es la portada, que obviamente es un xenomorfo ya desarrollado, le ponían colmillos y vello, ¿no? De lobo y a positivar.
Y pasaba.
Y hay diferentes casos que para mí, uno de los grandes tributos no oficiales del Hombre de Acero de Superman es el Capitán Sevilla, originalmente el Capitán Morcilla, que se programa aquí en Sevilla.
El Capitán Morcilla, me encanta.
Capitán Morcilla, ¿no?
Qué Capitán bueno. Morcilla con, bueno... Dentro del libro hay una entrevista maravillosa a Ángel Tirado, que fue el que crea al Capitán Morcilla un día dibujando en el instituto. Y acto seguido, pues fruto de un anuncio en una autoescuela, se reúnen los talentos para crear un juego para microordenador. La mayoría venía de los Spectrum 48K. era el ordenador más barato, estos pequeños genios abrían el ordenador, veían cómo era por dentro y por medio de imaginación, porque exacto, ¿no? Digamos que la austeridad no va de la mano de la precariedad.
Qué bueno. Hay una cosa, hablas de cine y hablas de videojuego, sí. Hablas de que el cine, ejemplos de cine que se convierte en arte. ¿Puedes comentarnos dos o tres ejemplos de videojuegos que para ti se hayan convertido en arte?
Bueno, por supuesto, la Abadía del Crimen. La Abadía del Crimen, ese videojuego es una obra maestra. De hecho, bueno, Guillermo Ferrari es uno de los primeros en echar una instancia, una solicitud en la Biblioteca Nacional para recoger los juegos de la Edad de Oro del software español. La Abadía del Crimen es una obra maestra, sin licencia, tanto del Nombre de la Rosa, tanto la película como el libro. Pero
es una adaptación del Nombre de la Rosa, no oficial a videojuegos.
Efectivamente, wow. Ni consiguieron el beneplácito del autor del libro de Eco, ni tampoco, por supuesto, la licencia cinematográfica. Aún así, los creativos utilizan su conocimiento de la arquitectura y del cine y utilizan, por ejemplo, el escorzo de ciertos objetos para dar profundidad. Es un juego con tal riqueza que si tú hacías algo mal, no podías pasártelo, pero ibas avanzando.
Qué bueno. ¿Se puede localizar este...?
Sí, sí, de hecho, afortunadamente, Guillermo Colferrari es uno de los que organiza, digamos, una reedición de este juego. Porque claro, cuando la Biblioteca Nacional empieza a pedir estos tesoros, dicen los coleccionistas que mañana me lo cuentas. Claro, con esta época de nostalgia, te puede pedir alguien por un juego original en óptimas condiciones por un cartucho. Bueno, yo he visto ya gente pidiendo por videojuegos más de 3.000 euros. Obviamente nadie se desprende de una pieza de su colección. Acto seguido se reedita La Abadía del Crimen junto con otros juegos que son muy interesantes, que forman parte de nuestra memoria histórica, de nuestro imaginario colectivo, y lo que se saca económicamente de estas reediciones van a parar a una buena causa, ¿no? Una causa benéfica. Y luego, por ejemplo, un juego que me parece una maravilla, que tiene un montón de cadáveres y esqueletos a su alrededor, es el ET de Atari.
Y este es oficial. ¿Este es oficial?
Este es oficial, pero hay muchas lágrimas a su alrededor. Partamos de la base de la famosa reunión entre Spielberg y Warshaw. Warshaw es un genio en una época donde no se reconoce intelectualmente el trabajo a los autores de videojuegos. Spielberg le pone un cheque en blanco a Warshaw porque, bueno, tú... de hecho, este señor venía a hacer Jar Jar Binks o En busca del Arca Perdida, que es una maravilla, es una obra maestra.
Qué bonito suena lo del cheque en blanco, ¿verdad?
Sí,
siempre,
sí.
Siempre he pensado que a mí alguna vez me podría pasar, ¿no? Toma, un cheque en blanco para que...
Es cuestión de encontrar un Spielberg que te... Sí.
Bueno, el caso es que Spielberg lo que le propone es hacer un clon de Pac-Man otra vez y dice que no. Aunque, claro, para hacer un videojuego hace falta un año y él tenía 5 semanas. Se complica la existencia, pero vamos a retroceder un poco, porque hay un dibujante español llamado Joaquín Blázquez que, bueno, trabaja como freelance y crea un personaje llamado Melvin. Melvin es ET con colmillos. O sea, ahí me parece a mí que el equipo de Spielberg tuvo algo que ver, porque vemos el personaje ET al lado de Melvin, que fue portada en CIMOC, y decía, esto es un poco descarado, o sea...
Se inspiró, ¿no? Una inspiración.
Sí, pero muy descarado. De hecho, la viuda de Blázquez sigue defendiendo. Incluso Juanma Bajulloa quería elaborar un documental denunciando el plagio de Spielberg, de ET. Entonces, el resto de la historia es... Sabemos que ET es considerado uno de los peores juegos de todos los tiempos. El famoso entierro en el desierto de Las Vegas, bla, bla, bla. Pero hubo juegos realmente malos que saturaron el mercado. Y a todo esto me pongo en contacto con gente que hace seminarios para explicar a la gente cómo se juega ET, defendiéndolo. Sí, ¿no? Y de todo eso hablo en el libro. Sí, sí, sí.
El libro, analizas en este primer volumen el fenómeno desde los orígenes hasta 1988.
Sí.
O sea, que entiendo que el que estás trabajando ahora, el segundo volumen, será a partir de ahí en adelante.
Sí, efectivamente, el siguiente, empiezo desde el 89 hasta 1992, que es un año donde hay muchísimos cambios. Se acaba la edad de oro del software español. Mucha gente, la gente de Topo, que era un baluarte de nuestro videojuego, acaba trabajando en El Precio Justo, haciendo letreros, etcétera. Un poco el imaginario que conocemos del Precio Justo. Ya los microordenadores mueren. Las videoconsolas y los ordenadores más potentes empiezan a gobernar la industria del videojuego y, bueno, y socialmente tenemos muchísimos cambios, ¿no? Amén de un famoso incendio donde, bueno, arde Herve y arden un montón de Super Nintendos.
Pues Luces, Cámara, Enterplay, volumen 1, Orígenes y hasta 1988. su autor Paco Mulero Arenilla. Esto ya está a la venta y en todas las pescaderías,
me imagino. Hay que decir, Pepe, que se presentó esta semana pasada en la librería Nostromo de Sevilla y creo que se presenta la semana que viene en algún sitio.
Pues para ser breve diré un par de cosas. Se presenta en Torre Sevilla, FNAC, este martes día 11 a las 7 de la tarde. Mi amigo Rafa Lázaro va a ser mi maestro de ceremonias, así que estoy muy ilusionado y nos vemos por allí. Y en el volumen 1 no os perdáis la entrevista que le hizo a Colin Arthur, que explica exactamente qué le pasó a Artax, al caballo, en la película.
Colin Arthur es de los grandes especialistas, o sea, los grandes de los efectos especiales, ¿no?
Si totalmente.
No me equivoco, son los grandes, ¿no? Sí.
Bueno, por supuesto, no abandonamos el cine y con José Luis Ordóñez, en la recta final de esta hora, hacemos historia a través del anecdotario cinematográfico. Director.
Bueno, pues se acerca el verano y más que cine, si os parece, como se acerca el verano, se acerca el calor, se acerca la playa, vamos a hablar de una de las grandes series españolas. Este es el segundo, está sonando el segundo, el de la cabina.
No era este el sonido que buscaba.
No.
Era
no.
Este.
Ahora ya sí me siento en verano. Me siento en azul
en
también.
En bicicleta, en verano, playa.
En azul, con playa, con la Costa del Sol, con Nerja. Bueno, pues qué vamos a decir, una de las grandes series de nuestra televisión. Una única temporada, que esto es algo inaudito, un éxito apoteósico. Y una única temporada,
sí.
Solo 19 episodios.
Claro, es que habían matado a Chanquete.
Sí, pero oye, una precuela, joder, una precuela. Es que porque maten a Darth Vader no hay después otras películas antes y series y cosas y tal, hombre, pues es una pena. Y bueno, película, como decías, con el gran Antonio Ferrandis, con María Garralón y con una serie de niños de los cuales Juanjo Artero ha seguido en la carrera de teatro, cine y televisión, ¿no? Pero si hablamos de Mercero, vamos a hablar de lo primero y por lo menos de lo más grande que ha hecho Mercero, aparte de Verano Azul, que era esto. Y esto sí, que es lo que escuchábamos al principio. ¿Qué estamos viendo cuando cantan los niños en un parque infantil? Pues estamos viendo, ni más ni menos, a un señor que va en una cabina de teléfono roja que están desplazando hacia un sitio porque se ha quedado atrapado en el interior de la cabina telefónica. Y este es un cortometraje que se llama La cabina, que ganó ni más ni menos que el premio Emmy a la mejor ficción en el año 1972, que es una joya de la televisión y que protagonizaba este señor.
Caramba, señorita Katia. Encantado de verla por aquí. Fernando Galindo, un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo. Pase. Siéntese, haga el favor.
Solo he venido para hacerle una pregunta.
Usted pregunta lo que quiera.
¿Ha llegado una transferencia para mí?
Pues no ha llegado, no.
Un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo.
La cuenta de usted.
Bueno, es el gran José Luis López Vázquez, premio Fotogramas de Plata, mejor actor en un telefilm en 1973 por La cabina, claro. Que es una de las grandes obras maestras de nuestro cine, aunque sea en formato breve. Pero ¿quién era el co-guionista de La cabina? El guionista era Antonio Mercero, pero Antonio Mercero escribía con alguien La cabina. ¿Con quién la escribía? Pues con este señor.
Wow.
No con Pachelbel, que es el que autor de la música, pero sí con el director de esta película, donde sonaba el canon de Pachelbel, con José Luis García. Estamos escuchando y podemos ver casi con el recuerdo una escena de Volver a empezar, película española que gana el primer Oscar para el cine español en 1982 y que curiosamente está protagonizada también por Antonio Ferrandis, que era Chanquete en Verano Azul, ¿no? Entonces, bueno, es una de las grandes películas de nuestro cine, pero aparte de La cabina, aparte de Verano Azul, pues Antonio Mercero sigue haciendo historia en nuestra televisión. En este caso en las televisiones privadas,
mago,
si era en Televisión Española, Verano Azul, en Antena 3 hace Farmacia de Guardia. Aquí sí aprendió la lección porque fueron varias temporadas, del 91 al 96, 169 episodios, con Concha Cuetos, con Carlos Larrañaga, con muchísimos actores jóvenes, experimentados, nuevos, antiguos, maravillosos todos, y sobre todo con algún genio como este.
Yo notaba un placer en el beber en sí. En sí, no porque venciera mi timidez. Bueno, la prueba está que también podía notar esta satisfacción estando solo, estando a solas en mi casa, oyendo un disco. Pues estaba mejor solo en casa, oyendo un disco y con dos vasos de whisky, que solo oyendo el disco y sin el whisky.
Bueno, estas son las cosas de Fernando Fernán Gómez, en La silla de Fernando, que es un documental maravilloso donde habla, y Fernando Fernán Gómez salía en un capítulo especial de Farmacia de Guardia, que tenía escenas muy emotivas, como cuando se querían llevar el barco de Chanquete. Chanquete está en el barco, ahí con María Garralón, con los niños, y cómo se defienden, así.
A Pirani y a mí nos recuerdan más porque tenemos nombre de pescadito. Piraña y Chanquete, claro, es más fácil. Julia, Javi,
viejo loco, Pancho, te obligaremos a marcharte. Si no es con la ley, a pedradas.
¿Quién os contesta?
¿Qué contesto, animales de bellota?
Quieto, Chanquete. Esto les contestamos. ¿Os acordáis, chicos?
Sí. Sí.
No. Bueno, y cantan la canción, que es muy emotivo, en el barco, ¿no? Y es un momento pues muy maravilloso, porque era una serie de Verano Azul que era comedia, que eran aventurillas de los chavales, pero también muy emotiva. Y eso ha provocado que esos chavales se reúnan en diferentes programas de televisión a lo largo de los años.
La Pirani a mí no recuerdan más porque...
Este es un momento en Canal Sur Televisión, precisamente, hace como 20, 25 años, pues donde hablaban de todo esto. ¿Y cómo acaba una gran serie como Verano Azul? Pues acaba de una manera pues muy melancólica, pero muy hermosa, y con el dúo dinámico.
El final. Paco, gracias por venir a tu casa, ¿eh?
Nosotros.
Ahora llega la información a Canal Sur Radio. Nos queda nuestra última hora, nuestra hora viajera. ¿Nos la perdáis? Viajamos al Andévalo en Huelva.